Sí, así es. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río y con Steve Sitch, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
No queda más que reír.
No queda más que reír, o no queda más que llorar.
Y en las últimas, claro, defensa lo que ha pasado en las últimas horas.
Hay un poema de Federico García Lorca que empieza diciendo algo así. La verdad que ante la desgracia ríe, una cosa por el estilo. No lo tengo muy en la cabeza. Me gusta García Lorca, pero no soy fanático.
El golpe que ocurre ayer en Barcelona, además que los la dos, cercanía, son, los dos, sí, dos, de la noche en dos. Cambrils. Sí. La cercanía siempre, mira, vaya novedad que voy a decir, produce eso, el atentado en Berlín, no es ni un ápice más o menos grave que el de Barcelona, pero sí. En Barcelona tenemos la cercanía de España, claro, y la cercanía de la cantidad de chilenos que vienen.
Pero ahí, claro, lo que pasa es que es curioso, porque a mí con el de Berlín me pasó lo mismo que con el de Barcelona, por una cosa muy sencilla. Yo había estado cuatro meses antes en Berlín.
Conocías el lugar.
Y en esa plaza, claro, era el lugar donde íbamos a comer todas las noches, porque había una especie de mercado, íbamos a comer todas las noches ahí. Entonces, la conocía bien el lugar. Entonces, te ocurre un problema grave, que es que esta cercanía que tú tienes con las cosas. Ahora, efectivamente, uno escucha un atentado en Barcelona y cuál es la primera sensación que uno tiene es, bueno, a ver, ¿el hijo de quién está ahí? Los hijos de un querido amigo mío, el hijo de un querido amigo mío que se casó hace muy poco, está viviendo en Barcelona hace 3 semanas, se había ido a Barcelona anteayer, pero en fin, o sea, uno empieza a preguntar, la hija de un socio mío vive en Barcelona, a ver, ¿qué pasó con...? Entonces hay una relación muy, muy compleja. Tenemos un contacto con España.
Con España,
está
sí.
Está con nosotros Antonio Bar.
Antonio Bar, de la Universidad de Valencia.
Catedrático
de
Derecho Constitucional Europeo, sí, de la Universidad de Valencia. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Aló, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nicolás Vergara y Matías del Río acá en el contacto contigo.
Muy bien, un saludo cordial a todos.
Antonio, ex post, hemos sabido que Cataluña era un blanco que estaba ya hace rato identificado como de alto riesgo para un ataque como este. ¿Por qué te lo explicas y qué se hizo para prevenir, si es que es el momento para hacer esa pregunta?
Bueno, sí, la verdad, es un momento muy triste y, en fin, y hablamos, como tú muy bien decías, ex post, ¿no?, que siempre es un poco más fácil hacerlo. Sí. Bueno, Cataluña es una zona con una gran concentración de población musulmana, y esto permite, lógicamente, que cuando hay muchos, siempre también hay más posibilidades de que haya alguno malo, ¿no? Y esto es lo que hace que Cataluña desde hace algún tiempo era una zona de alto riesgo, lo sabíamos todos. España en general está en el nivel 4 de alerta terrorista, siendo el máximo nivel 5, incluso ahora en alguna noticia he oído que el gobierno puede elevar a nivel 5, pero a nivel 5 es decir, bueno, es que mañana o dentro de 10 minutos va a haber un atentado, ¿quién sabe eso, no? Nivel 4 es el nivel razonable. Entonces, todo esto hace que Cataluña fuese un objetivo conocido desde hace tiempo. Ya ha habido unas recomendaciones muy serias del Ministerio del Interior el año pasado al Ayuntamiento de Barcelona, en el sentido de que se pusiesen, bueno, lo que aquí llamamos bolardos o bloques, barras de hierro o bloques de cemento a la entrada de las Ramblas, por ser una de las zonas más concurridas de Barcelona y además objeto típico de atentado, porque como entras, yo no sé si conocéis esta parte de España y de Barcelona, si entras desde la Plaza de Cataluña es prácticamente una cuesta hacia abajo, hacia el mar, o sea, por lo tanto es, digamos, la situación ideal para cometer una barbarie como la que se ha cometido. Y sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona declinó esta posibilidad por razones estéticas y prefirieron, en vez de poner bolardos y bloques de cemento, poner mucha más policía, cosa que se ha hecho y ha permitido también la reacción eficaz que se ha tenido, pero no se ha podido evitar,
Antonio,
el crimen.
Antonio, para evitar atentados como el de ayer, tú puedes poner bloques de cemento, puedes poner barreras, pero da la impresión de que impedir estos ataques tiene que ver con algo más profundo que eso, porque el día que se pongan bloques de cemento van a buscar formas de entrar, da lo mismo, invento, con bicicletas, con explosivos, con drones, no podemos ir tapando un hoyo dependiendo la amenaza, por lo tanto esto es un tema más integral y más profundo, ¿o no?
Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, y basta que haya un loco con un cuchillo o una pequeña navaja para que se la clave alguien en la espalda por la calle, estoy absolutamente de acuerdo,
Antonio.
Pero si tú sabes que hay ladrones, tú no dejas las puertas puertas de tu casa y las ventanas de tu casa abiertas, abierta. ¿Verdad que no? Las cierras, ¿no? Y entonces no facilitas por lo menos la tarea, la dificultas. Insisto, es un momento triste, dramático, y no quisiera que mis palabras supongan el más mínimo atisbo de recriminación a nadie en esta situación. Por
porque,
favor.
Porque además
quiero
el favor...
Quiero ser bien entendido.
Sí, en favor de la... Antonio.
Debemos defendernos, ¿no?
En favor de lo que se ha hecho en España, hay que decir que España es víctima ahora, habiendo podido serlo desde hace muchos años, ¿verdad? Y ha habido cerca de 200 detenidos en España por el trabajo de inteligencia que se ha hecho entre el año 2013 y el año 2016. O sea, no es que no se haya hecho nada. El problema también es que estamos frente a un tipo de terrorismo que es muy difícil de detectar. Y la pregunta interesante de conversar contigo, me parece también, es cómo entiendes tú el fenómeno de la radicalización que se está viviendo en España. Porque cada país tiene características particulares, cada país europeo tiene sus propias características que permiten o no permiten que se den estos fenómenos de radicalización que terminen en actos que se pueden vincular al terrorismo del ISIS.
Bueno, la información completa de lo que acaba de ocurrir en Barcelona, los dos crímenes, el de ayer a las 5 de la tarde y el de esta madrugada, a la 1 de la madrugada hora española, la información completa no la tenemos, por lo tanto es muy difícil hacer un análisis serio. Pero yo creo que el fenómeno de la radical... Hay dos fenómenos aquí que creo que coinciden y deben de ser tenidos en cuenta. Uh-huh. Un primer fenómeno es el fenómeno de la radicalización del elemento autóctono, el que está aquí, el que lleva aquí, ya muchos años o incluso ha nacido aquí, porque esa persona joven generalmente se radicaliza. Y en segundo lugar, el fenómeno externo. Hay que tener en cuenta que el ISIS, el Estado Islámico, está ahora en pleno retroceso y han vuelto montones de personas que estaban luchando allí a Europa, a España también. Ahora que les queda un territorio muy pequeñito, apenas la capital, Raqqa, y por lo tanto ahora tienen órdenes de hacer en las calles de Europa lo que no han logrado terminar de hacer en las calles de Siria y del norte. Y del norte de Irak con la caída de Mosul, etcétera. Esos dos fenómenos coinciden en este momento en la situación que ocurre en España. Pero si vamos al primero, el porqué de la radicalización, yo creo que tiene que haber necesariamente un fenómeno de una integración frustrada. Si tú coges a estas personas, y desde luego el tema de Barcelona, a diferencia de los ocurridos en Europa en estos días, hay un fenómeno diferencial tremendo, que es la utilización de gente joven. O sea, el que llevaba conduciendo la camioneta 18. Por las Ramblas hacia abajo tenía 17 años, ¿no? Sí. Es un menor, ¿no? Entonces esto es novedoso, no era lo que había ocurrido antes, que eran personas de 28, 30 y hasta de 45 años, ¿no? Pero es un fenómeno novedoso que lo hace más peligroso. ¿Por qué ese chico ha cometido este crimen? ¿Ha sufrido discriminación en el colegio? ¿Ha estado vinculado al mundo de la droga, de la delincuencia? Si tú coges la etiología de cada uno de estos delincuentes, todos pasan prácticamente por el mismo fenómeno. Son personas que llevan mucho tiempo viviendo en Europa, en España en concreto, han ido al colegio, han sido tratados adecuadamente, incluso han recibido posiblemente dotaciones de la seguridad social por desempleo, etcétera, se vinculan al mundo de la droga y de la delincuencia, van a la cárcel y ahí empieza el fenómeno de la radicalización. Y al salir de la cárcel se convierten en terroristas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues da la sensación de que estas personas encuentran en la fe, en una visión absolutamente distorsionada de la fe, lógicamente, una especie de satisfacción personal y una especie de vía para redimirse de sus antiguos delitos y de su mal comportamiento social. ¿Y cuál es esa vía? Pues llegar al cielo por la vía del asesinato, ¿no? De matar infieles, ¿no? Es dramático, es terrible, el Islam no lo establece así, los grandes teóricos del Islam no lo reconocen, pero sí hay cuatro locos que, sin embargo, es lo que proponen y esta gentuza es la vía que siguen, ¿no?
Antonio, pero hay un punto que me gustaría tratar de entender, porque efectivamente muchas veces explicaba el tema de los terroristas suicidas sobre todo, con esta promesa del cielo eterno, con la X cantidad de vírgenes, etcétera, y este paraíso al cual se iría, y eso explicaba la intención de inmolarse. Entiendo que hoy día la logística, el transporte de los explosivos, los controles de seguridad, la trazabilidad respecto a los explosivos, lleva a que sea mucho más difícil hoy día ser atentado con explosivos por el acopio de la cantidad necesaria, y por lo tanto eso que antes era el terrorismo más fácil, el que se llamaba terrorismo de bolsillo, hoy día es más difícil. Entonces es mucho más fácil robar un camión, robar una camioneta, robar un auto.
De hecho, el ISIS recomienda el uso de las furgonetas.
El uso de las furgonetas, que son, claro, sí, entonces, sí. Pero no está la promesa del cielo eterno, porque efectivamente lo que ocurre en estos casos es que en la mayoría de las oportunidades son atrapados, van presos, claro, recibe una serie de beneficios, hay toda una crítica respecto a cómo se trata a los presos en Europa, por sobre todo, pero esta promesa de inmediata de la salvación eterna se alarga bastante. Entonces hay un proceso de conversión, un proceso de convencimiento mucho mayor, digamos.
Sí, efectivamente, eso se produce, pero mira, con respecto a lo que se ha venido a llamar desde los atentados en Niza, en París, el crimen low cost, ¿no? Es decir, sí. Es más fácil alquilar una camioneta y matar a gente en un paseo que comprar armas o comprar productos químicos difíciles de adquirir incluso, ¿no? Pero en el caso de Barcelona, en esta situación en concreto, en primer lugar, todo lo que la información que tenemos hasta ahora no eran en absoluto un lobo solitario, como se suele decir, eran un grupo, una célula muy grande, de más de 8 personas, actuando en 2 frentes, uno en Barcelona y otro en Cambrils, más 2 que murieron, porque eso es lo que no sabíamos. Hace 3 días, en un pueblo pequeñito de la provincia de Tarragona, Alcanar, explotó una casa. Inicialmente saltó por los aires, no queda nada de esa casa, ni los muros. Entonces se hicieron unas investigaciones y aparentemente, o al menos esa la información que se dio, si se sabía algo más no se quiso decir, para no asustar, muy posiblemente, que era una explosión de gas, de gas butano, ¿no? Como quien maneja mal una cocina cuando va a freír un huevo. Pero claro, cuando explota una bombona de gas butano, no produce eso. Entonces, ahora sabemos que lo que había era un plan de hacer una gran bomba con bombonas de gas butano y otros elementos explosivos, ponerlos en una furgoneta y hacerlo explotar en el centro de Barcelona. Muy posiblemente en las mismas Ramblas también. Pero como esto fracasó y explotó esa casa y explotó la bomba que estaban haciendo, murieron por cierto dos personas en esa casa que estaban haciendo la bomba, entonces decidieron, para evitar precisamente las averiguaciones policiales que podía llevar a detectarlos, cosa que al final se ha hecho, decidieron coger la camioneta y atacar inmediatamente en la Rambla. Es decir, que ya no es tampoco solo el loco ese individual que, basado en la radicalización adquirida en la cárcel, etcétera, decide cometer un crimen por su propia cuenta para redimir su vida e ir al cielo con esas 1000 vírgenes, ¿no? Ahora estamos hablando de nuevo con una operación de estilo antiguo, de estilo Al-Qaeda, lo cual, ¿qué significa? Lo significa que al perder el Estado Islámico su base de acción y su pretensión territorial con un terrorismo militarizado bien dirigido, hemos pasado al comando terrorista de estilo tradicional de la línea de Al-Qaeda, ¿no? Y eso es con lo que nos encontramos, aunque según parece Al-Qaeda no tiene nada que ver con esto, sino sigue siendo el Estado Islámico, que es quien, por otra parte, ha reivindicado el crimen, pero lo que sí se ha hecho es cambiar la estrategia y volver al terrorismo tradicional de célula organizada.
Estamos conversando con Antonio Barr, catedrático de la Universidad de Valencia.
Antonio, claro, estamos en esta disyuntiva, en este intento de explicación del terrorismo tradicional o el terrorismo con métodos más sofisticados o innovadores. Ayer leía una tesis, y solo lo planteaba así el autor como una tesis posible, de por qué estos autores no iban enfundados en un cinturón con explosivos y que morían en el acto mismo, sino que arrancaban. Y la teoría daba mucho miedo, porque daba la sensación, él decía, de que al arrancar permanece abierto el hecho. Es decir, provoca el atropello, arranca 1, 2 o 3 personas de ese auto, inmediatamente son como las esquilas de una eventual bomba, que hay que salir a buscarlos y hay que ser operativos en varias partes de la ciudad, y el terror se mantiene por 1, 2, 3, 4, 5 horas. De hecho, el atentado en Cambrils, en la noche, en el paseo marítimo de Cambrils, se pensó que era justamente un tiroteo con personas que habían estado en la furgoneta de las Ramblas. Entonces, se genera una confusión enorme cuando el autor del atentado arranca él.
Sí. Mira, efectivamente, vamos a ver, hay entre las directrices que marca el Estado Islámico, hay una revista que se llama Inspire, ¿no?, escrito en castellano, que en el año ya 2010 daba unas líneas estratégicas de cómo actuar precisamente para producir el mayor número de muertes entre los infieles con el menor coste posible. Y ahí se dicen cosas que tú acabas de decir más o menos, ¿no? Es decir, que se debe utilizar una camioneta de un camión del mayor volumen posible, a mucha velocidad, meterse en zonas donde hay mucha gente, ir armado en la medida de lo posible, porque después de matar a muchas personas puede que el camión choque o el coche choque contra algo y lo paralice, entonces debes de salir del coche matando. Ese es el tema, precisamente lo que estábamos hablando. y debes de salir del coche matando para rematar la tarea, con, o bien con pistola, preferiblemente, o si no, como ocurrió en el caso de Cambriles, estas cuatro personas iban armadas con cuchillos, ¿no? Y salieron, llevaban los cinturones con explosivos colocados, ¿no? Pero se ve que tenían la estructura, pero no habían logrado meter la sustancia explosiva, porque recuerda que en Alcanar se les había volado todo por los aires y se quedaron sin explosivo. Por lo tanto, no sé por qué se pusieron, quizá por, no sé, a lo mejor para provocar su propia muerte, ir al cielo de prisa y corriendo sabiendo que los iban a matar, ¿no? Se colocaron los cinturones y salieron del coche, que volcó el coche por los tiros de la policía cuando atacaron a este destacamento de la policía, y salieron del coche con los cuchillos con la intención de matar. De hecho, uno de ellos, cuatro, y el quinto logró escaparse, logró correr más de 500 metros solo por el paseo de Cambrils, e hirió a dos o tres personas con el cuchillo, una señora, etcétera, hasta que al final lo derribaron a tiros, ¿no? Es decir, que efectivamente esta es la estrategia, ¿no? Primero matar de la mayor manera y en la mayor medida posible, con el mayor número de personas posible, con la furgoneta, con el camión, con el coche a toda velocidad. En el caso de Cambrils era un Audi, ¿no? Era un coche de categoría y de mucha potencia, ¿no? Y después, cuando el coche se para, porque el coche terminará parándose porque chocas o porque te lo derriba la policía, pues sales del coche y terminas matando a la gente. Bueno, de hecho, eso se había producido ya en algunos otros sitios en Europa, ¿no? Y en Israel, o sea, la técnica de la camioneta y del coche atacando a las personas, eso es una cosa que ya se ha visto en Israel desde hace muchísimo tiempo. Tanto es así que Israel en los últimos años ha decidido prácticamente fortificar todas las paradas de autobús y de tranvía, ¿no? En Jerusalén, poniendo bloques de cemento, etcétera, para dificultar los ataques precisamente contra las personas que están en las paradas, ¿no? Que no se puede evitar el crimen, claro que no. En Jerusalén siguen matando personas por las calles, ¿no? Basta que haya un loco con un cuchillo. Es absolutamente seguro que va a ser así. Pero, por favor, no se lo hagamos más fácil, ¿no? Ese es el tema.
Uh-huh. Ahora, en ese sentido, Antonio, también hay una deriva muy simple, que es decir, ¿por qué Barcelona? ¿Por qué España? Porque tiene una población musulmana, una población de origen musulmán, porque no necesariamente son practicantes en su gran mayoría, pero sí hay grupos, y por lo tanto eso aumenta el riesgo. Entonces disminuyamos el riesgo por la vía de evitar la inmigración o propugnar, entre comillas, expulsiones masivas, como uno ya escucha en algunos lugares de Europa. Pero finalmente tampoco es la solución.
No, claro que no. Yo creo que debemos ser razonables, o sea, ni blanco ni negro, ¿no? Yo creo que eso sería una solemne idiotez, no resolvería el problema. Yo creo que la actuación social que debemos de seguir no es la vía de la expulsión del emigrante, es la vía de la integración del emigrante, que es justamente lo contrario, ¿no? Hacerle que se sienta como en su propia casa, hacerle que se sienta feliz. Mira, muchas de estas personas, y sobre todo cuando vemos en casos jóvenes, no es que las familias y los padres o las madres estén discriminadas en la sociedad cuando van a la compra, en el trabajo, etcétera, sino que muy posiblemente los niños se encuentran mal en el colegio, y ahí es donde empieza el problema de la discriminación, en el bullying. Para lo mejor puede ser extranjero, por ser más oscuro de piel, o por ser musulmán y tener un nombre, en fin, por lo que sea, ¿no? Hay problemas de integración, y yo creo que es donde debemos de actuar. No es necesario expulsar al inmigrante. Hay miles de inmigrantes en España, pero al inmigrante hay que darle la oportunidad de la integración, ¿no? Y tratar de solucionar el problema donde se produzca. También, de nuevo, decir aquí que esto es imposible. Es imposible que todo el mundo se sienta feliz cuando vive fuera de su tierra, etcétera. Es imposible. Habrá siempre problemas de roces, habrá siempre problemas de... Pero vamos a tratar que por lo menos esos problemas de roce, esos problemas de integración, no terminan explotando en situaciones de violencia extrema, como lo que ha ocurrido, ¿no?
Pero hay una realidad concreta, Antonio, y que es que la gente, ha habido esfuerzos que inclusive han llevado a renuncias importantes en términos de permitir vestimenta, en términos de cambiar hábitos, en términos de modificar las dietas.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo en eso, en absoluto. Yo creo que la integración pasa por el reconocimiento necesariamente. Hombre, el reconocimiento mutuo, lógicamente, pero luego tiene que saber que quien llega a Roma tiene que portarse como los romanos, ¿no? O sea, y entonces esto a mí me parece evidente. O sea, tú no puedes venir aquí e imponer, sobre todo cuando lo que estás tratando son modos de comportamiento social absolutamente absolutamente retrógrados y discriminatorios. Como ejemplo, ahora tú hablas del tema del vestido. Fundamentalmente afecta a la mujer, porque los hombres musulmanes, si tú los ves por la calle, no se distinguen de ti o ni. Pero a las mujeres musulmanas sí, van cubiertas, etcétera, etcétera. Esas son cosas que tenemos que luchar contra ellas, y ahí tiene que actuarse por la vía de la integración y del convencimiento, lógicamente. Ahora bien, y también de la seguridad y de la legalidad. No se puede tolerar que ninguna persona vaya por la calle con la cara cubierta, como si estuviésemos en carnaval o como si fuese a cometer un crimen. Eso debe ser absolutamente prohibido, y de hecho ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de Estrasburgo en esta línea, o sea que y la posibilidad incluso de que las empresas, etcétera, regulen el tipo de vestimenta que llevan las personas, no en la línea de privar a nadie de su libertad, sino más bien en la línea de asegurar a todo el mundo su plena libertad, porque mucha gente puede decir, oiga, es que a mí me da la gana de ir así. Mire, la ley impone los derechos fundamentales, ¿vale? Esto en todos los sistemas democráticos. Y eso significa que si a ti te ocurre, por ejemplo, decir, yo quiero ser esclavo, mira, puede que estemos ante un juego masoquista, pero cada uno puede hacer en su casa lo que le dé la gana. Pero la esclavitud está prohibida, y por lo tanto nadie puede decidir por su propia cuenta ser un esclavo. De la misma manera, si nosotros establecemos la igualdad absoluta, eso significa que el modo de ser, de comportarse y de vestirse de las mujeres tiene que ser exactamente igual a los de los hombres, basado en los mismos principios de libertad, pero no los principios de asunción de la discriminación. Y por lo tanto, ninguna mujer tiene derecho a decir, yo quiero ser oprimida, yo quiero tapar mi cara, yo quiero ser diferente al hombre. Eso no tiene ninguna mujer derecho ninguno a ello, porque su derecho es la libertad, no la esclavitud.
Antonio Bar, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros conversando desde España.
Gracias, Antonio. Buenos días.
Ha sido un placer hablar con vosotros, aunque haya sido un momento tan triste y tan emocional para nosotros.
Por lo mismo se agradece. Que estés muy bien. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Un fuerte abrazo. Adiós, gracias.
8 de la mañana con 26 minutos. Hablamos en off en Radio Duna antes de la pausa. Hoy debería conocerse, probablemente a últimas horas, debería conocerse la decisión del Tribunal Constitucional respecto
del cabildo abierto, dice.
Sí,
la verdad. ¿En qué momento se transformó el tribunal en un cabildo abierto?
En el momento que las instituciones abusaron.
Yo estoy impactado.
O sea, yo creo que aquí hay un abuso de lado y lado. Hay un abuso, yo la verdad que no. O sea, a mí me pareció emocionante el testimonio de una abogada que representaba a la ANEF. Cuando menciona la historia de que su abuela fue violada y fue discriminada, no, me cuesta llegar a entender, me parece dramático y terrible, un reconocimiento brutal. No logro entender qué tiene que ver eso con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del.
Ese es el punto. El Tribunal Constitucional perdió en esta vuelta, se perdió el alcance propio que tiene de ver que si eso no constitucional una determinada norma que fue aprobada en el Congreso Nacional. Cuando van candidatos presidenciales, sacerdotes o pastores de iglesia, cuando va gente a protestar o cuando van candidatos a hacer campaña, se pierde un poco el sentido. Es interesante que vayan especialistas, sí. a ver si tienen, insisto, alcance o están contra la Constitución. Pero ir a permitir que se vaya a hacer campañas a diputado o a presidente o transformar esto en púlpito religioso, me parece que no es el punto. ¿Es constitucional o no es constitucional?
Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que me parece interesantísimo escuchar a Patricio Zapata, me parece interesantísimo escuchar a Lucas Sierra, me parece la posición antagónica, me parecía muy importante escuchar lo que puede decir eventualmente Soledad Alvear, me parece importante escuchar Ángela Vivanco,
es bien de
escuchar
sentido común,
argumentos jurídicos.
Oye, cualquiera de nosotros es bien de sentido pero común vos validar, no es que quién es uno para validar, pero a uno hay gente que le llama la atención que esté ahí y hay otros que es obvio que están ahí. Tú nombraste tres o cuatro,
sí,
que piensan distinto,
sí, claro,
que piensan, que votarían distinto, y que a nadie le llama la atención que esté Ángela Vivanco, que esté Patricio Zapata, Lucas Sierra, y se nos pueden ir 20 casos. Sí. Pero dime tú qué hacía Beatriz Sánchez, dime tú qué hacía Kast, dime tú qué hacía Finotro. ¿Qué hacían ahí? No lo hemos visto nunca alegar constitucionalidad de proyectos.
De hecho, yo creo que el constitucional se equivocó. El constitucional debería ser. Reforma previsional, efectos sobre el empleo. La reforma que propone el gobierno con efectos inmediatos sobre las pensiones, otra con efectos a 40 años sobre las pensiones, la que propone Sebastián Piñera. Estoy repitiendo los argumentos más escuchados. Conversamos con Augusto Iglesias. uno de los autores de la propuesta previsional de la campaña de Sebastián Piñera. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Augusto, ayer, bueno, esta visita tiene que ver con la discusión que tuvimos ayer nosotros también, ¿verdad? Donde el foco del tema era dar cuenta o hacerse cargo del contenido del informe de productividad asociado a los proyectos de ley de la reforma previsional del gobierno, que daban cuenta, ¿verdad?, de una posible pérdida de empleo en un rango de 2.000 a 394.000 y también una rebaja en las remuneraciones del orden del 3,3%. Y la discusión nuestra era intentar colocar el foco ahí en la necesidad de transparentar correcta y debidamente todos los efectos, como no pasó con la reforma tributaria, por ejemplo, ¿verdad? Y tuvimos acá al ministro Arenas negando categóricamente que fuera a tener cualquier efecto, en este caso el informe de productividad sí estaba permitiendo, aunque en el discurso del gobierno dijera que era inocuo, ¿verdad? El informe estaba dando cuenta de que sí tenía determinados efectos.
Y que no hay reforma inocua.
Y que no hay reforma inocua. Entonces la invitación es también a ver cuáles son los efectos que tiene la reforma de pensiones propuesta por la campaña de Sebastián Piñera, porque si bien estamos bastante claros de que puede tener menos efecto a nivel del empleo, menos, porque tú mismo reconocías ayer que los puede tener, menos a nivel del empleo por un tema con la informalidad, etcétera, sí va a tener, puede tener efecto a nivel de salario. No tiene, sí tiene, además, en una precisión que es importante, sí tiene efectos inmediatos en mejorar las pensiones, pero de quienes participan hoy día del Pilar Solidario, que es algo que la propuesta del gobierno no hace, porque no mejora el 20% de las pensiones parejo, ¿no es cierto? Mejora el 20% de las pensiones en un rango de ingresos.
Las autofinanciadas.
Las autofinanciadas. Don Augusto Iglesias.
A ver, quiero poner esto en contexto para poder comparar la propuesta de gobierno con la que presentamos nosotros. En primer lugar, la propuesta que hizo el presidente Piñera tiene tres o cuatro elementos principales. Primero, un esfuerzo por aumentar las pensiones del Pilar Solidario, que es 1,4 millones de pensiones, inmediatamente, apenas apruebe la ley en caso que ganemos la elección presidencial y podamos enviar una ley al Parlamento.
¿En qué porcentaje, perdón?
El aumento del Pilar Solidario se hace en distintos porcentajes, que esto es una gran novedad según la edad del pensionado. Hoy día el Pilar Solidario paga una pensión básica común, independiente de la edad, y paga un complemento a la pensión que solo depende del monto de la pensión y no de la edad. Nosotros estamos proponiendo aumentos diferenciados, tanto en la pensión básica solidaria, que pueden llegar al 50% respecto al valor actual para los pensionados mayores de 85 años, y aumentos también diferenciados en el complemento según edad. En realidad lo que estamos proponiendo es una escalera automática, de tal manera que quienes accedan al Pilar Solidario, a medida que vayan envejeciendo, automáticamente van pasando a niveles superiores de beneficio.
Ahora, y hay una cuestión de foco que es bien importante, porque en el fondo el foco de la propuesta de ustedes es aumentar la pensión de los más pobres.
Así es.
El foco de la propuesta del gobierno es aumentar la pensión más bien de la clase media baja. Es como entre el rango de los 300 y tanto y los 600 mil pesos. Ese es un poquitito
el... Dos precisiones. Uno, como decía, nuestra propuesta tiene cuatro elementos principales. Uno es el foco en el Pilar Solidario, pero también estamos haciendo un esfuerzo para aumentar las pensiones, llamémosles de clase media, bajo 800 mil pesos.
Pero ese es un efecto de tiempo mayor, más
no,
prolongado,
¿no? Ese efecto también,
es automático.
Es inmediato, y eso ¿cómo se logra? Se está proponiendo darle un complemento a las pensiones de hombres y mujeres que tengan más de 16 años de cotización las mujeres, más de 20 los hombres, y esos números no son arbitrarios, porque con menos de esos años de cotización en hombres y mujeres ya como que cae en el Pilar Solidario, la probabilidad de que caiga en el Pilar Solidario alto. Bueno, a ese grupo, entonces, que tiene más de 16 años de cotización las mujeres y más de 20 años los hombres, se le da un complemento a la pensión mensual de un monto igual, en promedio, esa es la cifra que estamos barajando, de 0,2 UF por cada año cotizado adicional a 16 o 20, pero se paga mensualmente. O sea, una mujer, por ejemplo, que cotice 18 años, tendría 0,2 por los 16, 0,2 por los 17, 0,6 UF, 0,6 UF adicional, no, ya estamos en 12 mil pesos adicionales de pensión. El complemento sería además mayor para las mujeres respecto a los hombres y sería mayor por los años cotizados después de la edad legal. O sea, una mujer que cotice a los 61 años, a los 62, a los 63, o un hombre a los 66, tendría un complemento aún más grande por ese monto.
Incentivo a retrasar un poco.
Ese complemento de pensión llega como a 350 mil pensionados que no están en el Pilar Solidario. Y eso también es inmediato. Uh-huh. El componente de largo plazo de nuestra propuesta es el aumento de la tasa de cotización de 4 puntos porcentuales, que empieza a tener efecto, se empieza a notar en la pensión después de unos 10 años de estar pagando, se hace plenamente visible entre 25 y 30 años. Pero aquí, Connie, quiero hacer otro comentario. Yo personalmente, mi crítica central a la propuesta de gobierno, además del mecanismo de financiamiento que se está usando, que tiene que ver con el empleo, que vamos a conversar, es el foco. La propuesta de gobierno no va dirigida a las pensiones de clase media bajo 600 mil pesos. No. El gobierno propone un suplemento de 120 mil pesos para todas las pensiones sobre 600 mil pesos.
Claro. 120 mil, para que la gente lo entienda, es el tope.
Es el tope. Y voy a dar un ejemplo. Cualquiera de nosotros, que probablemente y ojalá logre autofinanciar pensiones mayores que eso, por ejemplo, una pensión de 1 millón de pesos, va a recibir un suplemento de 120 mil pesos pagado por los cotizantes. Y aquí viene lo interesante, y creo que no se ha mostrado bien, ¿por qué cotizantes? Por los más jóvenes. Porque la propuesta del gobierno dice que este es un beneficio temporal, que se va a pagar solo a los actuales pensionados y a los que estén por pensionarse en los próximos años, y que ya no se va a pagar a quienes coticen por más años este 3% adicional y se logren autofinanciar una pensión mayor. En número redondo, los cotizantes que tengan menos de 40 años de edad hoy día van a pagar el costo del incremento de la pensión de gente incluso de alta renta como nosotros, y no van a recibir absolutamente nada a cambio. Último dato. Esos 120 mil pesos son mayores que los 109 mil pesos de la pensión solidaria. Yo no logro entenderlo. O sea, yo no logro entender que me vayan a dar a mí, en 5 años más, un suplemento a mi pensión mensual de 120 mil pesos, mayor que los 109 mil pesos que se le da a una persona que no tiene ni uno, que se pensiona sin absolutamente nada. Es el foco del proyecto. El que
pero ese foco cuestionamos. Ese foco es una decisión, tomar ese foco.
Es una decisión explícita, claro. Es una decisión explícita.
Que uno la podrá compartir o no, digamos.
Y ahí, tenemos una diferencia, estamos comparando propuestas, hay una diferencia sustancial con la del presidente Piñera. La otra diferencia es el mecanismo de financiamiento, y esto nos lleva a la discusión de empleo de ayer. La encuentro desafortunada, no debería haber sido, en fin. Pero,
¿por qué no?
Pero apunta a una cuestión central. Yo creo que, porque en la forma que se está dando, yo creo que estamos perdiendo una cuestión central. El gobierno decidió financiar su incremento de pensiones para este grupo que recién conversamos con un impuesto al trabajo. Nosotros decidimos financiar el aumento de pensiones que estamos ofreciendo para los más pobres con el presupuesto público. ¿Por qué? Eso no es casualidad. Detrás de nuestra propuesta hay una intención explícita de afectar el empleo lo menos posible. Uh-huh. Y al financiamiento de las pensiones con impuestos tenemos dos reparos. Primero, el efecto sobre el empleo, y segundo, el efecto sobre equidad. Construimos la propuesta de la manera en que la he explicado, porque creemos que esa propuesta resulta más equitativa y tiene menores efectos sobre el empleo. No es casualidad. Entonces, esta discusión está como en el centro de la diferencia entre las dos propuestas.
Hagamos una diferenciación importante ahí con el tema del impuesto al trabajo. La gente de Rodrigo Valdés dice que en definitiva el impuesto al trabajo es un 1%. Porque al final del 3% de alguna manera se devuelve a las personas y el 1% es el impuesto al trabajo, y que finalmente no sería un impuesto tan alto. Ustedes optan por eliminar cualquier posibilidad de que esto se transforme en un impuesto al trabajo, con el argumento de reasignar presupuesto para financiar. Claro, el tema es que el gobierno dice, nosotros no tenemos de dónde sacar la plata para financiar. ¿De dónde se saca la plata que se reasigna entonces? Eliminando gratuidad. Esa es una opción.
La plata existe. Esto es una cuestión de prioridades.
No, por eso, de acuerdo. Pero en la escala de prioridades de este gobierno dice, ya las tengo establecidas, no tengo de dónde sacar.
Pero eso deja en evidencia que resulta más prioritario para este gobierno, por ejemplo, avanzar en gratuidad universitaria a los deciles más ricos, uh-huh, que mejorar las pensiones de los más pobres. Y perdonen que lo ponga de esta manera tan burda, pero esa es una opción distinta. Nosotros hemos dicho explícitamente, asumiendo el costo político que esto puede tener, de que no vamos a avanzar en la gratuidad universitaria porque necesitamos los recursos para mejorar las pensiones y para mejorar presupuestos en
el Senado. ¿Es ese impuesto al trabajo el que genera efectos sobre el empleo? ¿O hay más que solo el impuesto al trabajo? Porque la propuesta de ustedes, tú mismo reconocías ayer, también tiene un efecto sobre el empleo, pero mucho más acotado.
Sí. Este, vamos a entrar un tema técnico y espero hacerme entender. Primero, un aumento de cotización, cualquiera en la propuesta nuestra o en la propuesta de gobierno, tiene efecto sobre el empleo. La cuestión es cuánto y por qué mecanismo. ¿Por qué tiene el efecto sobre el empleo? Porque para el empleador el costo del trabajo aumenta. Y ahí no hay mucha diferencia. Al empleador, cada punto que le aumenta la tasa de cotización, independiente del destino que tenga ese aumento, uh-huh, es más costo, se acabó.
Y no siempre tiene margen para destinar más plata a pagar salario.
Exacto. La diferencia viene desde el punto de vista de del trabajador.
Sí, que usted le atribuye una racionalidad que no sé si tiene.
Para un trabajador, pero para un trabajador, el aumento de cotización puede ser un impuesto si es que el trabajador no le asigna ningún beneficio a ese aumento. O sea, si yo tengo que poner uno, o mi empleador tiene que poner uno, lo que significa que no me lo va a entregar a mí, y yo no recibo nada a cambio, sin duda alguna un impuesto. En el otro extremo, si yo creyera que el uno completo me va a beneficiar a mí mismo, yo digo, esto no es un impuesto, es otra forma de pagarme un salario. Esos son los dos extremos. La verdad está entre medio. No, más que la verdad, perdón. La realidad está entre medio.
Sí, porque un tema de percepción
es grande. ¿Y cuán cerca o cuán lejos está de ser un impuesto? Depende de los beneficios. Y aquí vuelvo a por qué estoy convencido, uh-huh, de que nuestra propuesta es menos impuesto al trabajo que la del gobierno. Porque tal como decía, por ejemplo, para un trabajador joven en Chile hoy día de menos de 40 años, él va a pagar un 1%, un 1 y tanto para financiar esta transferencia entre generaciones y no va a recibir nada a cambio. Uh-huh. Si él lee la ley, si él escucha lo que estamos explicando, ese trabajador sabe que paga el 1%, el 1 y tanto, y no recibe ningún beneficio. Más impuesto que eso, esa es la definición de un impuesto. El otro destino del 2%, el beneficio de las mujeres. De partida los hombres, podemos ser solidarios, pero claramente la parte que vayamos a cotizar y que va a ser destinada a mejorar la pensión de las mujeres, podrá ser un regalo, pero no es un beneficio nuestro.
¿Cuánto se puede acotar el efecto en el empleo?
Y el tercero es esta transferencia dentro de una misma generación. ¿Ya? Y eso es condicional. Si uno lee la ley y dice, eso se va a producir siempre que de las otras dos cosas quede dinero para poder pagarlo. Entonces, en la estructura, vuelvo a decir, al menos 2 puntos porcentuales la propuesta del gobierno, no se transfieren, no se transforman lo que yo pago en un beneficio directo hacia mí.
Y abultan el efecto en el empleo.
Y por lo tanto abultan el efecto impuesto y abultan el efecto en el empleo.
Ahora, ¿qué pasa con el tema salarios? Porque ayer conversé con varios economistas que me decían que efectivamente la propuesta de Piñera no tiene un efecto menor sobre el empleo, pero sí puede tener efecto sobre los salarios. ¿De qué orden puede ser ese efecto?
Ahí depende de las condiciones del mercado del trabajo. Y ahí tenemos de nuevo, o sea, creemos, por la experiencia del gobierno anterior, por la calidad de las políticas que se proponen, que estamos en condiciones. El programa que ha presentado el presidente, que está presentando el presidente, es un programa que debería permitir crear más empleo que la alternativa. En la medida que la economía crezca más y se crea más empleo, menor el efecto de los salarios. En la medida que la economía crezca menos, ya sin duda mayor es el impacto de los salarios también. Eso depende de las condiciones económicas, está un poquito fuera de lo que uno puede diseñar en una propuesta.
Estamos con Augusto Iglesias, subsecretario de Previsión y uno de los autores de esta propuesta de Sebastián Piñera. Respecto a lo que planteaba desde un origen la CONI, que tiene que ver con algo más político que técnico, que es la transparentar el que va a afectar ¿por qué no se produce el debate honesto, si se quiere, para que la gente parta haciendo el descuento de que esto sí va a tener efecto en el empleo? ¿Por qué esta inclinación siempre a taparlo y decir que en el otro va a haber un problema en el empleo? No son mejores o peores intencionadas unas u otras, sino que son distintos enfoques, distintas miradas para una realidad parecida. ¿A ustedes les parece que cuáles son las fortalezas y cuáles las mayores fortalezas, me gustaría ponerlo al revés, de las propuestas del gobierno, Augusto Iglesias? Porque sé que tú tienes una mirada más generosa que el político que está en la trinchera del día a día. ¿Qué es lo que más te gusta de la propuesta de Valdés?
Hay 4 o 5 cosas de la propuesta del gobierno que encuentro valiosas. y encuentro que ayudan a avanzar en la construcción de un buen sistema de pensión en Chile y en el acuerdo al que teníamos que llegar. Primero, no es trivial que estemos todos hoy día de acuerdo en que hay que aumentar las tasas de cotización.
Claro.
O sea, que se envíe un proyecto al Parlamento que dice que hay que aumentar las tasas en 5 puntos porcentuales. Que eso además va a ser de cargo del empleador. Es un dato. Y no solo eso, que instituciones como la CPC y la SOFOFA hayan dicho ya, ¿sabes qué más? Ya estoy dispuesto a aceptar esto. No es trivial. No es trivial para nada y lo valoro y yo creo que permite construir una solución con más facilidad. Un ajuste que se está haciendo al retiro programado del Pilar Solidario, una cuestión bien técnica, pero que afecta alrededor de 100.000 pensionados, 80.000 pensionados de muy bajo nivel de renta, cuya pensión ahora va a pasar a ser garantizada en el tiempo.
¿Le puedes explicar en un segundo?
Hoy día un trabajador que tiene retiro programado y está en el Pilar Solidario ve que su pensión total va disminuyendo en el tiempo.
Claro.
Porque el monto de la pensión que él mismo se financia cada año va disminuyendo. Y lo que el Estado le pone no se ajusta. ¿Ya? Lo que la propuesta dice, la de gobierno, es no vamos a asegurar esto. Vamos a hacer que la pensión, la suma de la pensión propia, más lo que pone el trabajador, va a ser constante, más lo que pone el gobierno, perdón, va a ser constante a lo largo del tiempo. A todo esto es muy similar a una propuesta que incluimos en nuestro programa. Tenemos total acuerdo en ese punto, hay que hacerlo. El que ojalá ahora demos el paso para afiliar a los trabajadores independientes. Es otro.
Eso es muy increíble.
Es otro elemento de acuerdo y valioso. Mire, voy a ser incluso. A ver.
¿Más generoso aún?
Pero si voy a ser se más trata. Generoso aún. Yo estoy convencido de que con tiempo, calma y serenidad,
se puede sacar una gran reforma.
Podríamos llegar a un acuerdo en temas sustanciales de la reforma previsional.
¿Cómo cuál?
Lo podríamos hacer. Lo que lamento, lo que espero que cambie, es el apuro.
O sea, estamos en campaña presidencial.
Esta reforma
no es una reforma para discutir en tiempos de campaña.
Estas no son reformas para discutir en tiempos de campaña. No son reformas para que sean aprobadas en un parlamento que no va a ser el que lo va a tener que implementar. Además. Si una buena parte del parlamento que está discutiendo esta reforma y que eventualmente la va a aprobar o rechazar, va a ser cambiado la elección de noviembre.
Y probablemente gobierno que tenga que ejecutar lo que se alcance a aprobar tampoco sea el gobierno que terminó presentando la reforma.
Es una ley que tiene 160 páginas y que modifica el decreto ley 3500, el régimen de pensiones, el régimen de pensiones solidarias, la ley de impuesto a la renta, la ley de transparencia, modifica 8 leyes distintas y aparentemente se quiere aprobar en 3 meses. Entonces, en esas condiciones y en un diálogo muy abierto en un seminario con la actual subsecretaria, ayer se lo dije, lo único que nos va a pasar es que el diálogo se va a crispar. Yo voy a decir cosas que van a herir al gobierno. El gobierno va a decir cosas que me van a herir a mí. Y no vamos a llegar a ningún acuerdo, porque estamos discutiendo esto con una presión enorme en frente a una elección presidencial. Con tiempo, con calma, esto se aprueba. La voluntad que yo veo en el equipo técnico del presidente, la voluntad que veo con quien he conversado en el entorno presidente, es que no se va a pasar la retroexcavadora. Si la elección se gana como esperamos y llegamos al gobierno, yo supongo que lo que vamos a hacer es trabajar sobre la base del proyecto de ley en el estado en que se haya avanzado. No lo vamos a votar para partir de cero. Entonces, el principal llamado es a ese. A dialogar, a conversar, a discutir esto con
calma. Ya no apurarse.
Augusto, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Augusto.
La devoción de Balzac por su querida desconocida es el nombre de la carta notable de hoy. En nada personal.
Juan Manuel y la
Consuelo Saavedra, con todo lo que ha ocurrido en Barcelona, las repercusiones de aquí.
Que tengan buen fin de semana, gracias.
Buenos días.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y los quiero invitar a comprometerse con la seguridad de nuestros trabajadores. Podemos tener los mejores expertos y sistemas de gestión de riesgos, pero nada será suficiente si como empresarios no asumimos el desafío de trabajar día a día por 0 accidentes fatales en nuestras obras.
Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.